siempre contigo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca sistemáticas violaciones a los derechos humanos en su más reciente informe sobre Cuba. La ONU pide la liberación inmediata de otros 7 presos políticos cubanos, más en la lista de Prisoners Defenders. Familiares de joven golpeada por un policía y arrestada llevan más de 15 días sin respuesta a petición de su abogado en La Habana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recuerda a la víctima de la marcha de las madres de abril en Nicaragua. Comienzan varios días de ceremonias fúnebres para despedir a George Floyd en los Estados Unidos. Y confirma el Senado al elegido por el presidente Donald Trump para dirigir La Voz de América y otras emisoras internacionales como radio y televisión. Martín.
Radio Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de su informativo de Radio Martín, edición de las 10 de la noche. Nos encanta acompañarles, gracias a toda la gentil audiencia. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, producción de Héctor Carrillo, redacción y reportajes, Bruno Tuckers, Jorge Orellana, Michelle Sague, Carmen María Rodríguez, Iván Pacheco y Yolanda Huerga. Edición Paul Rodríguez, coordinación Álvaro Alba y Luis Covarrubias. Dirección General de Noticias, Iván López Muñiz. Voz informativa, quien les habla, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10 un minuto, vistazo a La Habana, 25 grados Celsius, con alguna nubosidad, pero ha dejado de llover, 17 kilómetros por hora, soplan los vientos. En noticias de Cuba, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha publicado su informe sobre la situación en Cuba, en la que destaca sistemáticas violaciones en esta materia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país. La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la Comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y, si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la Comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos, sin duda, es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la Comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la Comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la Comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Entre tanto, la ONU ha pedido la liberación inmediata de otros 7 presos políticos cubanos, más de la lista de Prisoner Defenders. Los encarcelados son Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Cuellala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Chavarría, Michael Díaz Paseiro y Silverio Portal Contreras, que se unen a los casos de Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Marmel Mendoza Reyes, de hace apenas 5 meses. Según la nota de prensa de Prisoners Defenders, con esta resolución ya son 10 los casos de presos políticos de menos de 6 meses que la ONU ha declarado como detenciones arbitrarias y para los que exige la inmediata liberación y reparación con indemnización para los daños causados a estas personas. Todas las peticiones de Prisoners Defenders por el momento han sido atendidas por Naciones Unidas, dice la Organización Defensora de los Derechos Humanos, que prepara entre 30 y 40 casos más, junto a organizaciones de la abogada española y europea que serán presentados muy en breve. Y la policía detuvo en Baracoa a un periodista independiente por acusar al intendente municipal de malversación y corrupción. Detalles del acontecido con Yolanda Huerga.
El periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, Guantánamo, está detenido desde el lunes, acusado de difamación a un miembro del gobierno municipal.
Fue conducido a la unidad policial de aquí del municipio. Después de encontrarse allí por más de 24 horas, fue trasladado al hospital municipal a causa de una infección pulmonar. Lo están custodiando allí un oficial de la policía.
Explicó desde esa localidad el activista Keiber Rodríguez.
El intendente del municipio, Norges Rodríguez Delgado, lo acusa a él de difamación. Debido a esa acusación es que nuestro hermano Emilio se encuentra detenido bajo un proceso investigativo y con una posible sanción de 1 año o 3,000 pesos de multas.
Almaguer, quien también es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, había denunciado en las redes sociales que el intendente municipal de la ciudad primada, Norges Rodríguez Delgado, está siendo investigado por presunta malversación de fondos públicos y corrupción.
Hay evidencia de fotos de la cual, si me veo que voy a juicio, la voy a presentar, donde él está con los fondos públicos haciendo fiesta en el campismo, en el centro de casos y entidades particulares.
Declaró el comunicador poco antes de ser arrestado en un video divulgado por su organización. Radio y Televisión Martí trató de comunicarse por teléfono con la oficina del intendente en la Asamblea Municipal de Baracoa, pero no recibió respuesta. Ahora Almaguer está sujeto a un proceso de investigación que lo convirtió de acusador en acusado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Juan Antonio Madrazo Luna, líder del Comité de Ciudadanos Integración Racial, denunció el arresto en la tarde de este jueves de los activistas Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro Veloz. El arresto fue de manera violenta, expresó Madrazo en su cuenta de Facebook, y lo realizaron oficiales de la Seguridad del Estado dirigidos por un mayor de esa fuerza policial. La madre de Martadela Tamayo fue testigo derecho y afirman que no se le informó de la estación policial a donde iban a ser enviados los dos arrestados. En horas tempranas del día, la activista Jacqueline Madrazo fue amenazada por el mismo oficial que dirigió la detención, dice Juan Antonio Madrazo Luna, a esta situación que todavía es motivo de investigación. Opositores en la isla opinan acerca de las recientes sanciones de Estados Unidos contra entidades cubanas. Ibe Pacheco ofrece el siguiente informe.
Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos el miércoles contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex S.A., FinCimex, generan opiniones dentro de la isla. Entre ellas la del opositor Manuel Cuesta Morúa, quien dijo a Radio Martí que estas sanciones no están ayudando al cubano de a pie.
No lo están ayudando a la gente que tiene que estar ayudando. Y la carrera loca por sancionar y atrapar a un gobierno sancionable como el gobierno cubano puede que no esté afectando a largo plazo al gobierno cubano que tiene recursos, sino fundamentalmente a la gente.
Cuesta Morúa, quien reside en la capital cubana, dijo además que los cubanos están atrapados entre dos pinzas. Así lo explicó.
Entre la pinza del gobierno cubano, que sigue con su experimento social fallido, y la pinza, o sea, del gobierno norteamericano, muchos ciudadanos viven directa o indirectamente de las remesas que envían familiares aquí a los suyos, y debe ser un mecanismo aceptado.
Además de FinCimex, que tramita una parte de las remesas que llegan a la isla, se suman a la lista 3 hoteles de propiedad militar, 2 centros centros de buceo y un parque marino para turistas, ambos también de propiedad militar, según indicó la nota oficial del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, desde Matanzas, el opositor y expreso político Félix Navarro manifestó a Radio Martí:
estamos muy satisfechos con las medidas que se van tomando. El cubano de a pie siempre va a estar pasando limitaciones, sufrimientos y carencias, aunque no se sancionen a estas personas. Así que me parece que es muy buena la medida que se ha anunciado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y miles de cubanos que reciben remesas de sus familiares en los Estados Unidos a propósito podrían perder esa fuente de ingreso si Washington decide aplicar de carácter retroactivo estas últimas sanciones impuestas a compañías de la isla, ya que una de ellas es la que canaliza en Cuba los envíos de Western Union, reporta la agencia EFE. La empresa en cuestión, Finximex, ofrece servicios financieros y fue puesta en la lista de restricciones a Cuba por su vinculación al conglomerado económico militar GAESA. Las compañías extranjeras que quieran operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal, y en el caso de Western Union, ese socio es Finximex desde el año 2016. Compañía que también procesa en la isla las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, así como una parte de los pagos de Airbnb a sus anfitriones cubanos. La clave radica en saber si las nuevas sanciones serán o no retroactivas, algo que no se sabrá hasta el 12 de junio, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, publique las nuevas regulaciones. Si la prohibición de negocios con Finximex no fuera retroactiva, Western Union salvaría el convenio y seguiría operando en Cuba. De lo contrario, deberán cerrar las puertas de sus más de 150 oficinas en la isla, según análisis de la agencia de noticias EFE. El Departamento de Estado ha incluido este miércoles a 7 de estas compañías cubanas a la lista negra para ampliar la información de firmas con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción. En el correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí, el Estado así especificó que se trata del Hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso, el Hotel Reyes, Delfinario Cayo Naranjo, Centro de Buceo Varadero, Centro Internacional de Buceo Gaviota Las Mola y el Hotel Playa Paraíso, el nuevo nombre de la instalación Pestana Cayo, que ya estaba en la lista negra. Además se encuentra la institución financiera Finximex, que maneja, como hemos dicho, las remesas que se envían a la isla, porque es la agente principal en Cuba de Western Union. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo vía Twitter que Estados Unidos continuará deteniendo el flujo de dinero en los bolsillos de quienes oprimen al pueblo cubano, y agregó que 61 años de opresión y dictadura ya son suficientes. Advierte que la mayor parte de la industria turística de Cuba está operada por el ejército, por lo que insta a quienes visiten la isla a ser consumidores responsables y evitar proporcionar fondos adicionales a un régimen represivo y abusivo. El gobierno de Cuba rechazó enérgicamente la nueva medida de Estados Unidos. En Twitter, el canciller Bruno Rodríguez dijo que las sanciones pretenden afectar a las familias cubanas. De otra parte, en Guanabo, localidad costera al este de La Habana, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles casos del COVID-19, y hasta el momento tampoco se ha fumigado para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos como son el dengue, el zika y el chikungunya. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero dijo y dio a conocer a Radio Martí su preocupación en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En la noche, el enjambre de mosquitos, y aquí no han fumigado, ni piensan fumigar, por lo que veo, es demasiados mosquitos. Lo que hay son enjambres, se te ponen en el dedo, en la mano, en la oreja, en el donde quiera, aunque estés caminando. Al menos, antiguamente ya se veía la avioneta, al menos una vez cada 6 meses se veía, y ya comenzaban los preparativos de la fumigación con el lío de la lluvia y eso. Pero este año, absolutamente nada, por lo menos aquí en Guanabo, nada de nada. Y como no se han dado caso aquí en Guanabo, los médicos también brillan por su ausencia. Yo pienso que las cifras de los asintomáticos están muy escondidas en Cuba, porque hay localidades como esta que nadie viene, aquí no, nadie te pregunta, los médicos están perdidos, ni nadie quiera. La Habana estará muy bien equipada según ellos, pero aquí nadie viene y aquí tienen que haber asintomáticos. Guanabo, cuando se haga una pesquisa aquí van a salir miles de personas también. Y la otra parte que me preocupa muchísimo es cuando ellos abran, que dicen que es en los primeros días de julio, la aglomeración de personas que va a haber aquí en la localidad, más la playa, ¿quién se va a poner en Nazobuco?
Y en Cojimar proliferan los mosquitos y falta la fumigación también, el calor y las lluvias propician la proliferación de mosquitos, y si no se toman medidas urgentes, la población quedaría expuesta a las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Acerca de lo que ocurre en Cojimar, habló con Radio y Televisión Martí la ciudadana Rosario Morales.
Bueno, mi hermana, yo te diré que en cuanto a la pesquisa, lo que es pública para prevenir el coronavirus, sí, aquí no ha fallado. Aquí vienen todos los días, han pasado, todos los días vienen muchachos de enfermera, y viene un médico y pregunta que si alguien se siente mal, algún síntoma. Eso ha estado perfectamente, hasta ahora no ha fallado. En cuanto a la fumigación, aquí no se ha movido nada. Fumigado todavía nada, aquí todavía no se sabe si van a fumigar o no. De eso sí estamos en cero. Desde febrero, en cuanto a la isla de Vicky, desde febrero no se ha hecho nada. Lo único que es uno con los mismos vecinos han chapeado y eso los patios, los jardines, pero lo que es en las casas no han pasado a revisar nada, ni se ha hablado nada de fumigación ni nada. Por lo menos aquí, en la parte de lo que es la y Cojimar, eso todavía no se ha hecho nada. Yo te estoy bastante, churre hay bastante, calle rota hay bastante, así que Dios ponga su mano porque eso sí está crítico aquí, la verdad.
Migrantes cubanos varados en Honduras desde marzo no han aceptado hasta ahora la propuesta de las autoridades hondureñas de acogerse a un programa de retorno voluntario para volver a la isla. Así lo expresó en un comunicado el Instituto de Migración de Honduras, que especificó que migrantes haitianos y africanos también rechazan el programa de retorno, el cual cuenta con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades hondureñas interceptaron al grupo de migrantes cuando pretendía llegar a la frontera de Honduras con Guatemala, a pesar de las fuertes restricciones que existen debido a la pandemia del coronavirus. Y también presentarán un documental sobre la vida de Alexis Valdés. Los fanáticos del humorista y actor cubano Alexis Valdés pronto podrán conocer más sobre los detalles de su vida. Rosana Romero nos dice por qué.
La esposa de Alexis Valdés pronto comenzará a presentar al humorista, actor y presentador de la televisión en una nueva luz. Claudia Valdés, que hace 6 años tuvo la idea de emprender esta tarea, dijo a través de su cuenta de Instagram que lo que empezó como una simple sorpresa de cumpleaños se ha vuelto en un documental sobre la vida de su esposo.
Esto podría convertirse en mucho más que una simple sorpresa de cumpleaños para él. Vi que el criterio que tiene la gente, sobre todo de Cuba, de Alexis, es tan bonito y tan interesante que esto tenía que contarse para el mundo entero.
A la actriz cubana se le ocurrió expandir la idea y convertirla en un proyecto mayor para que la gente conozca más sobre quién es Alexis Valdés.
Aquí estamos, bueno, espero que se lo estén pasando bien, ahora se lo va a pasar mejor.
El presentador de televisión se ha mantenido muy activo tras permanecer en su casa enclaustrado debido al coronavirus. Se unió a varios artistas cubanos para animar al mundo entero durante esta pandemia con el tema Quédate en tu casa, que anima a los ciudadanos del mundo a quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Alexis Valdés también aprovechó la oportunidad para escribir Esperanza, que busca alentar a la población durante esta cuarentena. El poema, que ha sido musicalizado varias veces, se ha configurado como un himno de fuerza y ánimo que ofrece esperanza en medio de la pandemia de coronavirus que vive el mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El Partido de Alianza Democrática de Cabo Oriental, Sudáfrica, ha convocado al primer ministro de esa provincia, Lubabalo Oscar Mayubani, para que asegure y diga por qué los restos de Sibosio Kwongo, un estudiante de medicina que falleció mientras estudiaba en una beca gubernamental en Cuba, se han devuelto a casa y enterrados por su familia, asegura la prensa local en Sudáfrica. Nwaba Banga, líder del opositor Partido Alianza Democrática, dijo a la prensa local que el primer ministro de esa provincia debe, junto con el ministro de Salud local, intervenir en el asunto y atender los reclamos de la familia de Kwongo para su pronto retorno al país. Kwongo, de 30 años, murió en La Habana el pasado 30 de abril después de sufrir una enfermedad pancreática aguda y su cadáver está en Cuba y a la familia le propusieron cremarlo o enterrarlo en la isla. Y a las 10:19 es tiempo de conocer la noticia en perspectiva que nos entrega Tomás Cardoso.
Vamos a poner en perspectiva, Luis Manuel, cuál es el objetivo y cuál es el propósito de esta campaña que acaba de iniciar tú y el Movimiento San Isidro.
Nada, simplemente es una acción, es un gesto artístico donde vamos a convocar a los amigos y a la gente que quiera a que suba a las redes sociales un video de un minuto aguantando la respiración. Es un simple gesto, ya que en Cuba no se puede salir a la calle, no se puede uno manifestar. Es una nueva iniciativa, una nueva obra, un nuevo gesto creativo donde vamos a subir ese minuto aguantando la respiración con los hashtags, un minuto sin oxígeno por Floyd, un minuto negro, un minuto contra la violencia. Y básicamente eso es lo que estamos convocando.
La referencia es lo ocurrido en Estados Unidos, pero esto incluye incluso la situación racial que enfrentan ustedes dentro de Cuba.
Sí, este suceso que pasó en Estados Unidos, como todo lo que pasa en Estados Unidos, se dispara a nivel mediático, empieza a destapar también la realidad cubana, la realidad ahora mismo en Colombia, la realidad en Brasil, y realmente habla de racismo a nivel internacional, el racismo que sufro yo en Cuba. Por ejemplo, cuando yo vi el video de este norteamericano, así mismo me trataron a mí en el Capitolio, y a mí me daban golpes a ese nivel, inclusive en varias ocasiones a mí me han tratado parecido, ¿entiendes? Entonces, realmente es una idea para generar conciencia, como mismo dice usted, sobre el racismo y la violencia policial a nivel mundial.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:20, un vistazo a Santiago de Cuba, 28 grados Celsius, nuboso todavía el sector, viento soplando a 12 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, recuerda a la víctima de la marcha de las Madres de Abril y sus familiares en Nicaragua, 2 años de la represión estatal. El organismo regional pide a las autoridades que vean lo que está sucediendo y que Nicaragua cumpla con las obligaciones internacionales de investigar con debida diligencia los hechos sucedidos con el fin de asegurar la obtención de justicia y verdad, así como una reparación adecuada a las víctimas y a sus familias. La CIDH dice en un comunicado de prensa que tienen abundante información sobre los hechos ocurridos el 30 de mayo de 2018, cuando los manifestantes fueron atacados por grupos de choque y civiles armados que actuaron en coordinación y colaboración con fuerzas policiales. Y con la firma del convenio entre el presidente interino Juan Guaidó y Nicolás Maduro, el régimen de Caracas reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional para gestionar recursos que atiendan el coronavirus en Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Ni bombos ni platillos recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro el acuerdo firmado con la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó para facilitar a través de la Organización Panamericana de la Salud la adquisición y entrega de suministros médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus en Venezuela. Miguel Pizarro, comisionado por Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas, detalló el alcance que tendrá el convenio de carácter técnico.
Beneficia al personal de salud que hoy no tiene un estado que le envíe equipo de protección o una estructura hospitalaria que le garantice que su atención, que su servicio, que su convicción no le exponga la vida y no lo pueda someter a un riesgo superior. La idea es que esto ahora pueda traducirse en instalaciones hospitalarias, en sociedades médicas, en grupos de atención y en espacios geográficos.
El acuerdo se registra días después de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, ratificó la ilegalidad con la que Luis Parra se autoproclamó como presidente de la Asamblea Nacional. José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, consultado por Radio Martí, explicó que este acuerdo tiene diversas implicaciones.
La Organización Panamericana de la Salud le está diciendo a Maduro que sin el concurso de la Asamblea Nacional, reconocida por el mundo, que es la que preside Juan Guaidó, no se marchará en ninguna cuestión adelante. Y yo creo que esa es una dimensión muy importante para quienes se oponen al régimen de Maduro. Partidizar este tema pone en cuestionamiento cuáles son los intereses reales de quienes partidizan tanto de un lado como del otro. Cuando la vida humana está en peligro, ese es un derecho humano fundamental y ese derecho fundamental tiene que ser vigilado por todos los seres humanos.
Aunque se desconoce el monto que recibirá la Organización Panamericana de la Salud por parte del gobierno interino de Guaidó, los recursos provendrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, que a la fecha contaría con 20 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Y en noticias de los Estados Unidos, los 3 policías de Minneapolis acusados de instigación pacífica del asesinato de George Floyd, el hombre de la raza negra cuya muerte a manos de un policía era origen a protestas en masa hace más de una semana, hicieron hoy su primera presentación en corte. La fianza fue establecida en $750,000 para cada uno. Son acusados de participar en forma pasiva e incitación de asesinato en segundo grado, instigación a homicidio en segundo grado. Si fueran declarados culpables, se enfrentarían a una condena de 40 años. Derek Chauvin, el policía que mantuvo a Floyd por 9 minutos apretado con la rodilla contra el pavimento está siendo acusado de asesinato en segundo grado y no hizo acto de presencia este jueves. Lo hará el lunes. Su fecha en el tribunal será el 8 de junio. Si Chauvin fuera declarado culpable, sería condenado a 40 años de prisión por asesinato con 10 años adicionales por homicidio. Y cientos de personas han despedido hoy a George Floyd en el primero de varios días de ceremonias fúnebres en distintos puntos de los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Un policía de Minneapolis que fue despedido enfrentará un cargo de asesinato más grave y otros tres agentes dados de baja serán acusados de ayudar e incitar a la muerte de un hombre afroestadounidense inerme que ha desencadenado 8 días de protestas en todo Estados Unidos.
Today, I filed an amended complaint.
El fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, presentó acusaciones a Derek Chauvin, de 44 años, de asesinato en segundo grado, además de los cargos de homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado formulados en su contra la semana pasada. El nuevo cargo puede llevar a una sentencia de hasta 40 años, 15 años más que el fallo máximo por asesinato en tercer grado. Los otros tres oficiales que estuvieron involucrados en el incidente, Thomas Lane, J. Alexander Kuhn y Todd Town, enfrentan cargos de ayudar y alentar órdenes de asesinato y arresto. George Floyd murió el 25 de mayo en Minneapolis tras estar detenido durante casi 9 minutos por uno de los oficiales de policía. Manifestantes habían exigido durante la última semana que los otros oficiales también fueran acusados en el caso, ya que han expresado su ira en manifestaciones que a veces han provocado vandalismo y saqueos generalizados en las principales ciudades de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 10:26, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, mientras el béisbol de las grandes ligas continúa negociando y continúa complicándose la existencia, dueños de equipo y peloteros peleando básicamente por dinero, todos los deportes del planeta, todas las ligas del planeta, una por una, se están poniendo de acuerdo para reanudar su temporada. Por ejemplo, ya tenemos en marcha, además de la Liga Alemana Bundesliga y la Liga de Costa Rica, que comenzaron hace más de un mes, las ligas de fútbol, primera división en Portugal, Grecia, Austria, Israel, Dinamarca. Y ya sabemos que la Liga Española de Fútbol reanuda el 11 de junio con el partido El Duelo Andaluz, Sevilla contra el Real Betis. También sabemos que este mismo mes, las ligas de Inglaterra e Italia se pusieron de acuerdo para reanudar. Y también el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tiene planificado comenzar su campaña el 5 de julio en Austria. De ahí en adelante se concentrará en celebrar 8 carreras, todas de ellas en el continente europeo, donde no tiene que viajar mucho. En un periodo de solamente 10 semanas va a tener 8 competencias. Pocos deportes han sufrido el impacto del COVID-19 más que el Campeonato Mundial de Fórmula 1, pues las primeras 10 carreras del Campeonato Mundial fueron canceladas o pospuestas por el coronavirus y la mayoría de ellas no se van a competir porque la logística de celebrar competencias en varios continentes sin fanáticos en el estadio, con pistas cerradas, pues simplemente no da abasto y van a tener que cancelarse. Pero las próximas carreras, por lo menos las de julio, este verano, julio y agosto, y hasta septiembre, van a ser en Austria, Hungría, Inglaterra, España, Bélgica, y la más importante de todas, la carrera que todo el mundo quiere ganar en Monza, Italia, el 6 de septiembre, y Monza queda en la región italiana de Lombardy, que fue justamente el epicentro número 1 de Italia y de Europa del coronavirus en marzo. Ustedes recordarán, le encantaría al público italiano poder asistir a esa carrera el 6 de septiembre. Todavía falta mucho, pero sería un batazo para la humanidad tener aficionados en el estadio en Monza, Italia, cuando se corra el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en territorio italiano. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Radio Martí de las 10 de la noche. Nos encantó haberles acompañado. Mañana estaremos dentro de lo normal en nuestros estudios centrales. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, en la producción Héctor Carrillo, redacción y reportajes con Bruno Tuckers, Jorge Orellana, Michelle Sagué, Carmen María Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Edición Paul Rodríguez, coordinación Álvaro Alba y Luis Covarrubias, dirección general de noticias Iván López Muñiz. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias, una feliz noche y hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. En unas horas termina el quinto mes de 2020 y en Café Digital estamos listos para darte un resumen con los mejores temas y tendencias que hemos conversado contigo en el mes de mayo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Tras varias semanas de intenso desarrollo, Apple y Google han puesto en movimiento su herramienta de rastreo por COVID-19, con la que las autoridades sanitarias podrán crear sus propias aplicaciones de detección de infectados. La primera versión pública de la herramienta está disponible de manera oficial desde este miércoles para los desarrolladores de aplicaciones después de la fase de pruebas de las últimas semanas. Funciona de manera anónima y requiere del consentimiento del usuario. Está disponible para las autoridades de salud tanto en iOS como en Android a través de una actualización pública. La actualización de iOS se empezó a desplegar este miércoles. Con esta herramienta, los países podrán diseñar sus propias aplicaciones para traquear a estos contactos. Es decir, estas notificaciones de exposición son alertas que las personas pueden recibir en sus teléfonos para saber si han estado expuestos a alguien que ha realizado la prueba y que ha dado positivo o que es muy probable que tenga COVID-19.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Durante la contingencia por el coronavirus, la tecnología está demostrando su valor. No solo porque gracias al Internet podemos mantenernos comunicados y entretenidos en casa, sino porque está ayudando a descubrir posibles tratamientos a través de drones. Aunque la idea parece salida de una película de ciencia ficción, investigadores de la Universidad del Sur de Australia y el Departamento de Defensa de Australia desarrollaron drones capaces de detectar la temperatura, el ritmo cardíaco y las frecuencias respiratorias de las personas en la calle. Pero no solo eso, su sistema también tiene la capacidad de detectar a personas que estornudan o tosen en medio de una multitud. Denominado como el dron de las pandemias, este modelo está siendo desarrollado en asociación con Dragonfly Inc., una compañía de drones empresariales. De acuerdo con los investigadores y la empresa, el dron ha demostrado ser capaz de medir con precisión la frecuencia cardíaca y respiratoria de las personas desde una distancia de 5 a 10 metros en movimiento y hasta 50 metros con una cámara fija. Inicialmente, este sistema había sido diseñado con la intención de ayudar en situaciones de socorro como catástrofes naturales. Sin embargo, ahora está siendo probado para controlar la pandemia. Los investigadores de la universidad aceptan que, si bien los drones podrían no identificar todos los posibles contagios de coronavirus, sí podrían ser una herramienta confiable para detectar casos sospechosos en un lugar o en un grupo de personas. De esta manera, las autoridades podrán actuar de manera oportuna y no solo tratar a las personas contagiadas, sino aislarlas para que el virus no se esparza más.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Es un hecho que las vacunas ayudan a salvar vidas y es la medida preventiva más eficaz para enfrentarse y prevenir las enfermedades infecciosas. Su efectividad ha sido ampliamente confirmada. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que las vacunas autorizadas están disponibles actualmente para prevenir o contribuir a la prevención y control de 25 infecciones. La inversión, la investigación, el estudio y la formación online en gestión farmacéutica, también medicina, biología y otras ramas sanitarias, han convertido a las vacunas en un elemento clave en la erradicación de enfermedades. Las vacunas se elaboran con virus vivos. Estas imitan a los agentes que causan las enfermedades, estimulando el sistema inmune para que desarrolle y acumule defensas que actúen en contra de la enfermedad. Los virus vivos que tienen estas vacunas están inactivos, o sea, no pueden provocar la enfermedad. Los términos vacuna y vacunación derivan de Variolae vaccinae, viruela de la vaca. El mecanismo de cómo funcionan las vacunas fue descubierto en el siglo XVIII por el doctor Edward Jenner, un médico rural que observó que las mujeres que ordeñaban las vacas se contagiaban de la viruela vacuna, pero se volvían inmunes a la viruela humana. Gracias a este descubrimiento, se le da el nombre de vacuna. La inmunización es la medida de salud pública que mayor impacto posee sobre la prevención de enfermedades infecciosas y la reducción de las tasas de mortalidad, a excepción del acceso a agua potable. La vacunación evita cada año de 2 a 3 millones de muertes en todo el mundo.
Café digital. Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital nos proponemos hacer un programa donde el joven cubano, además de mantenerse al tanto de los últimos avances,
de la ciencia y las nuevas tecnologías, también puedan aprender cómo desenvolverse en las redes sociales, que tengan los conocimientos básicos para crear su página de internet, un blog o simplemente un canal de YouTube. Por esto quiero contarte sobre una palabra muy usada y codiciada en el mundo del marketing digital y las redes sociales. Se trata de engagements. El engagement es una de esas palabras mágicas que en marketing repiten a todas horas y que las compañías quieren conseguir para sus campañas publicitarias o redes sociales. En el mundo del marketing digital, parece que si no consigues engagement, no eres nadie. Pero, ¿qué es el engagement exactamente y cómo podemos aumentar nuestro engagement en redes sociales? Una definición sencilla podría ser que el engagement es la capacidad de la marca o producto para involucrar a la audiencia y poder crear un compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en futuros clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la empresa. Por su propia definición, el engagement se basa en construir relaciones a largo plazo con tu comunidad. Se trata de crear auténticos fans de tu marca que sigan tus productos, los compartan y los recomienden a sus conocidos. De esta manera, vemos que el engagement no solo mejora los resultados de tu producto, sino que también reduce el costo de adquisición, ya que buscar nuevos clientes siempre sale más caro que conservar los que ya tienes. Y además, gracias a las recomendaciones, tus clientes actuales pueden hacer el trabajo de promoción por ti. El engagement también es usado como una medida métrica para tener en cuenta, ya que mide la salud de tu comunidad online y el interés por tu plataforma. Gracias al marketing digital, tenemos la oportunidad de estar en contacto ahora más que nunca con nuestros seguidores actuales y potenciales. Y esa cercanía es precisamente lo que podemos explorar y medir gracias al engagement. Por último, el engagement también es una fuerza poderosa para llevar a los usuarios a la acción y hacer que se muevan a lo largo del embudo de conversión. Cuidando la relación con ellos desde el primer contacto, limitaremos los abandonos y crearemos un customer journey más eficiente.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad.
Intercambiar experiencias.
Y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de...
Café Digital.
Hola, este es Café Digital, segmento Yo Creo, te habla Vicente Pimienta. Yo soy un Digital Marketing Expert, un experto en mercado digital, y hoy te voy a compartir unos consejos de cómo crear tu canal de YouTube. Hoy en día es mucho más fácil hacer una videoproducción que hace unos años atrás. Todos tenemos teléfonos inteligentes y podemos utilizar la cámara de video. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos para poder tener un YouTube, un canal de YouTube y unos videos que llamen la atención? Y es aquí donde tenemos que comparar los videos tradicionales de televisión con los videos de las redes sociales y de internet. Hay una gran diferencia. Si analizamos los videos, por ejemplo, un noticiero. El noticiero coge la noticia más importante del día y es la última que nos va a dar. Prácticamente es la última para dejarnos enganchados en el noticiero la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando producimos un video o un programa para YouTube, tenemos que hacerlo completamente a la inversa de lo que hacemos en la televisión. Por ejemplo, la noticia más importante no la podemos dejar para último porque la gente se nos aburre. Les voy a dar un ejemplo. Si hay un video de una bomba o una explosión en el noticiero, posiblemente nos van a dejar sin saber, nos enseñan los visuales, pero no nos dejan saber qué pasó hasta el final, hasta llegar a la noticia. En el video para social media o para el internet es todo lo a la inversa. Tenemos que mostrar la explosión y decir qué es para captar a nuestro visitante y entonces se queda para escuchar la descripción de la noticia o lo que pasó, lo acontecido. Así que tenemos que alterar el orden de los factores cuando consideramos hacer un video en social media. Así que habiendo dicho eso, tenemos también que tomar en consideración que los videos en social media tienen que ser extremadamente cortos y extremadamente entretenidos. Eso quiere decir que no podemos dar largas explicaciones, no podemos estar alargando la cosa, sino los primeros 20 segundos, 15 segundos, ya el vidente tiene que, o el visitante tiene que saber de qué se trata y qué va a conseguir, cómo lo va a favorecer ese video para entonces que tome la decisión y se quede viendo el resto del video. Así que tenemos en YouTube la capacidad de poner videos de todo tipo en términos de cuánto dura, la duración. Pero una vez tengamos un video aproximadamente de 3 minutos que explique algo, tenemos que considerar entonces poner videos extremadamente cortos de 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, que también nos van a ayudar para publicitar el video que queremos promover. Por ejemplo, podemos tener un video de 2 o 3 minutos que es el que queremos publicitar, es el que queremos que tenga mucho tráfico. Y vamos a hacer tal vez un video corto de 6 segundos, 5 segundos, 10 segundos anunciando ese video. Ese pequeño video también lo vamos a subir a YouTube, pero este va a ser con el propósito de pagar publicidad. O sea, el pequeño video vamos a pagar publicidad y vamos a ir detrás de un target, de una audiencia en particular, para que incentive a que vean el próximo video que nosotros tenemos listo para ellos. Así que combinando estas dos estrategias que le hemos dado, es posible capitalizar, ganar dinero en YouTube anunciándose, promoviendo un video y a la vez creciendo nuestra audiencia. Este es Café Digital, segmento Yo Creo, y te habló Vicente Pimienta, proveedor de servicios de internet. Mi página es vicentepimienta.com y en las redes sociales también me puedes conseguir como Vicente Pimienta. Gracias.
Café Digital.
La digitalización y los cambios tecnológicos en tu vida cotidiana.
Conéctate a Café Digital.
Desarrollan un desinfectante capaz de proteger tejidos del coronavirus hasta 7 días después de haberse aplicado. Una empresa española ha creado un potente antimicrobiano con capacidad protectora de hasta 7 días en superficies textiles. Podría aplicarse en hoteles, restaurantes y hospitales, así como en los propios hogares. Según la compañía desarrolladora, hasta el momento no existía un producto que garantizase la imposibilidad del virus de replicarse en tejidos como ropa de cama, toallas, servilletas, cortinas, mopas, manteles, pijamas, uniformes, etc. Quedan desinfectados solo inmediatamente después del lavado, pudiendo contaminarse tras el mismo. El nuevo desinfectante actúa como una armadura que va liberando iones a lo largo de una semana, los cuales se unen a la capa de lípidos que rodea al coronavirus y la disuelve. De esta manera, el material genético del virus queda expuesto y se destruye por el efecto multidiana, el cual impide el transporte de la cadena de electrones, que a su vez impide la formación de la membrana protectora, inhibiendo la síntesis de proteínas y ayudando a anular la creación de ADN para poder desactivar el virus, impidiendo que se replique durante una semana. Las micropartículas del producto liberan iones de plata de manera controlada durante una semana e interfieren sobre la proteína de cualquier microorganismo, impidiendo su replicación.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
WhatsApp adiciona una nueva característica a su aplicación.
Julio César Machado, un buen conocedor del mundo de las aplicaciones, está con nosotros en Café Digital.
Un saludo a los oyentes de Café Digital, donde quiera que se encuentren, pero sobre todo a los jóvenes cubanos que nos escuchan y escriben. Como les adelantó Vanessa, WhatsApp, conocida aplicación de mensajería instantánea, en algunas ocasiones se ha convertido en un espacio de difusión de mentiras, algo que se ha amplificado durante la pandemia del coronavirus COVID-19. A las medidas adoptadas en el pasado para combatir las llamadas fake news o noticias falsas, se suma ahora una nueva característica. A partir de ahora, solo se podrán reenviar los mensajes a un único chat. De esta forma pasará a un segundo plano, según explica la compañía en un comunicado, la limitación a 5 chats de los mensajes reenviados para luchar contra las noticias falsas que se puso en marcha el pasado año para combatir la influencia de los bulos. Ahora se limitarán los mensajes reenviados para que solo se puedan enviar una vez por cada chat. Tras introducir los límites a los mensajes reenviados para restringir su viralidad, la app ha registrado una disminución del 25% en el reenvío de este tipo de mensajes a nivel mundial. WhatsApp ha manifestado además que la empresa pretende ser un servicio más privado. Creemos que ahora más que nunca la gente necesita poder comunicarse en privado. Nuestro equipo está trabajando duro para mantener el servicio funcionando durante esta crisis global sin precedentes. Continuaremos escuchando sus comentarios y mejorando la forma en que la gente puede compartir información con otros, dijo la compañía. Y para todos los seguidores de Café Digital, los invito a pasar por mi canal de YouTube, donde me puede encontrar como Julio César Machado. Nos volveremos a encontrar muy pronto aquí, en Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías, desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú no estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. Las estrellas en la madrugada, como mi corazón en tu mirada, como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada. Y sé que esto no es casualidad, lo sé, eso que se siente y no sé, solamente pasa si el amor es de verdad, y la verdad es que te pasa a ti también. Yo sé que te pasa a ti también, no me niegues que se siente, otra vez te lo diré. Yo sé que tú, yo sé que tú sientes algo por mí. Por mí. Que negar este amor si lo confirman tus que besos. Lo confirme nuestro beso. Yo sé que tú, yo sé que tú estás aquí no por, estás error. Por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no, si tú no te vas conmigo, no, si tú no te vas conmigo, no te sorprendas. Nunca, nunca. escondes debajo de la mesa. Tú sabes bien que no fue un accidente.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.